Buenas tardes. Nos reunimos por séptima vez durante este curso para escuchar a don Juan Antonio hablarnos sobre la Santísima Virgen. Y eso es un gozo. De nuevo, bueno, tendría que decirlo al final otra vez, pero en fin, no está de más darle las gracias por su trabajo y por su dedicación, por su disponibilidad y todas esas cosas. Vamos a empezar rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ven, Espíritu Divino.
Manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndida. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Los escuchamos, don Juan Antonio.
Concluimos esta tarde ya las reflexiones que nos han reunido en torno a la Santísima Virgen María. Y hoy, como última de estas reflexiones, habiendo seguido en todas ellas de manera fundamental los textos de la Sagrada Escritura, pues hoy vemos ya la parte final, que es ese misterio de la Asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. En el año 1854, el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada. España tiene una gran tradición inmaculatista, de manera que la corona, las universidades, el pueblo, de manera particular los franciscanos, fueron quienes promovían siempre esta realidad de María concebida sin pecado original. Esto ocurrió en 1854. Y acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1950, el Papa Pío XII, recogiendo todavía el clamor de lo que había sido la definición del dogma de la Inmaculada, definió este dogma de, se define como dogma de fe, que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, 1 de noviembre de 1950. La Constitución Apostólica se titula Munificentissimus Deus, Dios bondadosísimo, y a partir de ahí el Papa Pío XII declara para toda la Iglesia este dogma de la Asunción. Está muy relacionado con el tema de la Inmaculada, de tal manera que la mayor reflexión, así de carácter dogmático e incluso buscando los argumentos de lo que significa la figura de la Virgen María, hay que buscarla más en la definición de Pío IX que no en esta de Pío XII, porque bebe de las mismas raíces y de la reflexión que entonces hizo, recogiendo la tradición, el Papa Pío IX. Llama la atención en esta Constitución Apostólica que no se hace, diríamos, especial atención a lo que es la Sagrada Escritura. Se dice que todas estas verdades están radicadas en la Sagrada Escritura y se citan algunos textos que ahora a continuación pondré para que conozcamos. Pero diríamos que aquí en este caso, en esta constitución apostólica, prima más el argumento teológico y lo que ha dado de sí la tradición. También es verdad que la tradición respecto a la Asunción viene más por la vía litúrgica, por las festividades que se celebraban en torno a la dormición de la Virgen o a la Asunción, y por tanto en los sacramentarios y en los textos litúrgicos es donde aparece esta realidad que se va introduciendo en la vida de los fieles. No tenemos testimonios abundantes de los santos padres, como hemos referido en las anteriores exposiciones, referido a la maternidad de la Virgen, la Madre de Dios, la concepción virginal, etc. En este caso, la reflexión que hacen los santos padres son más reducidas y, diríamos, están más centradas a partir de la Edad Media y la vía monástica. Es desde ahí donde ha venido la reflexión sobre este dogma de la Asunción. Fijaos lo que dice el Papa Pío XII al principio de esta constitución apostólica. Dice: en nuestro tiempo ha sido puesta a mayor luz el privilegio de la Asunción corporal al cielo de la Virgen Madre de Dios, María, por la definición del dogma de la Inmaculada. Este privilegio resplandeció con nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios, es el lenguaje que se utiliza, están en efecto estrechamente unidos entre sí. Cristo, con su muerte, venció la muerte y el pecado, y sobre el uno y sobre la otra reporta también la victoria en virtud de Cristo todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Pero lo que ocurre en los bautizados, que no alcanzan la no corrupción del cuerpo y esperan hasta el momento del juicio final, dice esta regla general, quiso Dios que fuera exenta de esta regla general la bienaventurada Virgen María, por privilegio del todo singular, porque ella venció el pecado con su concepción inmaculada. Por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Por tanto, diríamos que el argumento central es: no ha sido contaminada por el pecado entró la muerte, ella no participa de la muerte. No hay especulación respecto a lo que pasó con la Virgen María. Cuando se cita el texto más importante en esta constitución apostólica de San Juan Damasceno, que es el padre por excelencia, se dice lo siguiente. Fijaos que son argumentos todos de conveniencia. Era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad conservase también sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño, habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Era necesario que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había sido inmune al darlo a luz, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo, y que por todas las criaturas fuese honrada como madre y sierva de Dios. Esta es la reflexión que hace San Juan Damasceno, que es el texto más importante. Luego se citan otros de San Germán de Constantinopla, y después pues se recurre a lo que yo les he dicho de los sacramentarios y los textos litúrgicos. En definitiva, Cristo, honrando a su madre por ser hijo, se la lleva al cielo. Ese es el argumento que se dice. Por tanto, piedad filial del Hijo hacia la Madre. Por ser Madre de Dios, pues es antes inmaculada, no contaminada por el pecado, y por tanto no tenía que corromperse su cuerpo. Por su insigne santidad, llena de gracia, pues tampoco en este caso tiene que conocer la corrupción del sepulcro. Y la íntima unión de María con su Hijo, y aquel amor sumo que el hijo tenía hacia su digna madre, pues hace que la lleven al cielo. Bueno, pues estos son, diríamos, no es necesario cuando se define un dogma que los argumentos sean profundizados o no, que esa labor se deja para los teólogos. Pero en este caso nombro los argumentos que el Papa Pío XII quiso dar en este momento. En definitiva, son dos referencias. Uno, a lo que es la maternidad, por ser madre de Dios, y otra, por la cooperación, y en este caso se hace referencia a aquel protoevangelio que nombramos en los primeros días: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, aplastará la cabeza de la serpiente. La colaboración de María en la redención, pues la lleva también a participar del triunfo sobre la concupiscencia, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre aquel que es el enemigo, el demonio. Esto sería lo que se pone como argumento en esta definición del dogma por parte de Pío XII. Ahora, como me gusta entrar en los argumentos que parten de la misma escritura, llama la atención que los textos que dice esta constitución apostólica son los siguientes. En este caso son, porque dice el Papa Pío XII, dice, los santos padres tomaron con cierta libertad los textos de la Escritura para expresar esta belleza de la asunción en cuerpo y alma de María a los cielos, ¿no? ¿Qué textos están escritos en esta constitución apostólica? Como era de esperar, primero Génesis 3:15, pongo enemistades entre ti y la mujer. Después, un texto que hace referencia a la piedad filial, el Éxodo, honrarás padre y madre. ¿Cómo un hijo no va a honrar a su madre? En este caso, el Hijo de Dios, pues honra, es un texto que está cogido con cierta libertad. Otro texto, pero es de la traducción de la Vulgata, no tanto del texto hebreo, es el texto de Isaías 60:30, cuando dice el profeta, alégrate, oh, salta de gozo, Jerusalén, que brilla tu luz. En un momento determinado, en ese número 60 del profeta Isaías, dice, según la versión de la Vulgata, glorificaré el lugar en donde se apoyaron mis pies. Glorificaré el lugar donde se apoyaron mis pies. El cuerpo de la Virgen es el sagrario donde asentó sus pies el Señor. Es otro texto que cita Pío XII. Otro es el Salmo de Entronización Real, que hoy rezamos en vísperas continuamente, ¿no? A tu diestra está la reina, entra la princesa bellísima, a tu diestra está la reina que entra triunfante en el palacio celestial. Se toma la misma referencia del rey entronizado, referido al Mesías, a Cristo el Señor, pues también a la reina, en este caso la madre, que entra no en el palacio, sino en el palacio celestial. También, según la versión de la Vulgata, el Salmo 132, que dice, levántate, oh Yahvé, hacia el lugar de tu descanso, tú y el arca de tu santificación. El arca hace referencia a María, preservada de toda corrupción del sepulcro y elevada a la gloria del cielo. Este texto dice, levántate, oh Yahvé, hacia el lugar de tu descanso, tú y el arca de tu santificación. Otro texto, que después será desarrollado más, es del Cantar de los Cantares, 3:6, donde dice la esposa del Cantar que sube del desierto apoyada en su amado como columna de humo, perfume de mirra e incienso para ser coronada. Pero este canto del Cantar de los Cantares hace referencia tanto a el amado, la amada, la iglesia, Cristo, pues referido en este caso también a la que sube del desierto apoyada en su amado como columna de humo, perfume de mirra e incienso para ser coronada. Y después, el texto de la Constitución Apostólica de Pío XII salta inmediatamente a los llamados por él doctores escolásticos, que son los primeros que, además de referirse a la expresión de San Lucas, ave llena de gracia, desde ahí, la plenitud de la gracia, la no contaminación con el pecado, por tanto, no conocerá la corrupción del sepulcro. Además, pues ven el texto, que esta tarde yo expondré más, que es el texto de, por primera vez, del Apocalipsis 12, la mujer revestida de sol coronada con 12 estrellas. Los doctores ven también prefigurada la Asunción en la mujer revestida de sol. Hasta ahí los textos de la Escritura que de manera somera aparecen en esta constitución apostólica. Desde entonces a hoy se ha ido avanzando más en la profundización de lo que decida tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los textos de la Sagrada Escritura. Bueno, pues ha habido, diríamos, un pequeño progreso en los términos siguientes, que después recoge también, ya como expresión final, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II y también Sacrosanctum Concilium. Todo lo que hemos expuesto, que son textos que dice el Papa, tomados con cierta libertad, luego ha habido una reflexión sobre las raíces judías, más allá de los textos canónicos de la Sagrada Escritura, otros textos, diríamos, anteriores a Jesucristo, que pudieran hablar con una referencia sobre esta realidad de la Asunción en cuerpo y alma. El pensamiento judío sobre el último destino del Arca de la Alianza. Y esto es un tema que, diríamos, ha sido profundizado desde la definición del dogma hasta hoy. El Arca de la Alianza, sabéis, pues, que era simplemente un templete de madera revestido de oro, allí estaba las tablas de la ley, los granitos del maná, la vara de Aarón, es decir, era la presencia, la Shekinah, decimos, la presencia de Dios en medio del pueblo. Bueno, pues, si seguimos la historia del Arca de la Alianza, que la mandó Yahvé construir a Moisés, pues va pasando de un sitio a otro, son un pueblo nómada que van levantando el campamento, por tanto la tienda del encuentro también, y va acompañándoles. Llega un momento en que ya la sitúan en el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Allí es el lugar, ya David antes había construido una tienda para colocarla con mayor dignidad, pero al final va al Santo de los Santos, la parte última del templo. Allí está el Arca de la Alianza. Pero en el año 597 a.C., Nabucodonosor, a pesar de todas las advertencias del profeta Jeremías, que está invitando al pueblo, que va a pasar esto, va a pasar, y al final pues invade Nabucodonosor, pues conquistó Jerusalén y sacó del templo todos los tesoros. Está recogido en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, y en el segundo de Crónicas, capítulo 36. Entró en el templo y recogió todos los tesoros. Luego, en otro asedio, esto era en el 597, en el 587, el mismo soberano incendió el templo y lo despojó de todos los objetos preciosos que servían al culto. Esto está recogido en el segundo libro de los Reyes, 25:9-17. ¿Y qué ocurrió con el Arca de la Alianza? Porque no se nombra, se dicen los objetos del culto, los objetos preciosos, pero no se nombra, en este caso, el Arca de la Alianza. Se observa una especie de pudoroso respeto en el hecho de no mencionar el arca entre los objetos profanados y robados. Más adelante, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo segundo, versículos del 4 al 8, se registra una tradición que dice lo siguiente. Dice, el profeta Jeremías, avisado por un oráculo, esto es textual del libro de los Macabeos, avisado por un oráculo, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y que salió hacia el monte Nebo, donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando Jeremías llegó, encontró una estancia en forma de cueva. Metió allí la tienda y el arca y tapó la entrada. Algunos de sus acompañantes volvieron para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, le respondió diciéndoles, «Este lugar quedará desconocido hasta que Dios reúna a la comunidad del pueblo y se vuelva propicio. Entonces el Señor mostrará todo esto, y se verá la gloria del Señor y la nube, como aparecía en tiempos de Moisés, y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado». Bueno, pues esto está en el libro de los Macabeos, ya no sabemos más del arca. Ya en todos los textos de la Antigua Alianza no aparece más el tema del arca. Esta tradición piadosa de que Jeremías la escondió en una cueva en el monte Nebo. En otros libros no canónicos de raíces judías, en el Apocalipsis de Baruch, es uno de los libros, leemos que fue un ángel del Señor el que se llevó aquellos objetos confiándolos a un lugar escondido de la tierra antes de que los babilonios derribasen el templo. Un ángel del Señor. Algunos testimonios de los rabinos dicen que el arca desapareció y que está destinada a durar hasta el mundo futuro. Esto se lee en el Talmud de Babilonia, que es otro de los textos judíos anteriores a Jesucristo. Y de nuevo, ahí es donde vamos a entrar, aparece en el Apocalipsis de San Juan, que parece recoger esta tradición que está en el libro de los Macabeos y escribe. Entonces, estamos en el final del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Entonces se abrió el templo de Dios, el que está en el cielo, y se vio en su templo el arca de la alianza. Apocalipsis 11, 19. ¿Qué podemos concluir de este pequeño recorrido? A través de todos estos recursos, Dios iba preparando a su pueblo para la comprensión de la figura de María. En adelante, ella habría de ser el arca de la nueva y eterna alianza de Dios con el hombre. Con la asunción, según dice el profeta Isaías, Dios glorifica el lugar donde se apoyaron sus pies, pues ya podemos hacer referencia a esta nueva arca de la alianza que contuvo en su seno al Verbo encarnado donde puso sus pies, ¿no? La asunción es un postulado de la maternidad divina de María según la carne. Dios no podía permitir la corrupción de aquel cuerpo que fue el arca viviente de su Hijo. ¿Cómo lo ha tratado esto la liturgia? Lo que ya digo, los testimonios de los santos padres no son numerosos, hemos hecho referencia a algunos que están en la Constitución Apostólica, la tradición litúrgica. En un principio, antes de 1950, antes de la definición del dogma, el Evangelio para la celebración de la Asunción de María era María a los pies de Jesús. Las dos hermanas, Marta y María, María a los pies de Jesús. Lucas 10, 38-42. Y se dice, con la recomendación del texto litúrgico para celebrar la fiesta de la Asunción, por haber acogido la palabra, la Virgen María está en aquel lugar que su Hijo ha preparado con su muerte y resurrección. Voy a prepararos un lugar, dice en el Evangelio de San Juan. Por tanto, la liturgia recoge este texto. Ella, que es la oyente, como María, que estaba a los pies de Jesús, ahora está en el lugar donde Él ha ido a prepararnos un sitio para todos nosotros. Y ella, en primer lugar. La liturgia actual de la solemnidad de la Asunción, el día 15 de agosto, en la misa de la Virgen ha incorporado el texto del primer libro de Crónicas, Primero Crónicas 15, que tiene como tema el traslado del Arca de la Alianza, símbolo profético de la Virgen Madre que llevaría a Dios en su seno como Arca de los tiempos nuevos. Pues aquí también la liturgia nos ayuda a ver el recorrido de lo que han sido desde 1950 hasta hoy las reflexiones en Mariología. En la misa del día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción, el texto que ofrece la liturgia como primera lectura es este del Apocalipsis y empieza con el capítulo 11 final, 19a, y continúa con 12, 1, 6a, 10, etc. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza y está encinta. Y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Esto es lo que nos puede dar una indicación de por qué no aparece este texto referido a María, y más bien va referido a la Iglesia. Es un texto, diríamos, eclesiológico y no tanto de referencia a María, porque lo que está diciendo aquí es que está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese varón? Bueno, pastoreará con vara de hierro, se refiere al Salmo 2, donde se habla del Mesías que pastoreará. Por tanto, hay una referencia al hijo varón, en este caso el Mesías, por esta cita interna del Apocalipsis del Salmo 2, pastoreará con vara de hierro. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Continúa el texto, después acaso lo veremos. Ahora se oye una voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Esto es el texto tal como lo recoge la liturgia. El texto es más largo y salta algunos versículos. El salmo responsorial de la misa del 15 de agosto es el salmo que hemos hecho referencia antes, de la entronización real del rey y de la reina que entra como princesa bellísima. Salmo de entronización real que tiene la siguiente antífona: de pie, a tu derecha, está la reina enjollada con oro de Ofir. Esto lo escucharemos, el 15 de agosto, cuando la Iglesia celebra la fiesta de la Asunción. Bueno, pues, más allá de lo que hemos dicho sobre el texto de la Constitución Apostólica de Pío XII, hemos de entrar necesariamente en el análisis de este texto de Apocalipsis, final del capítulo 11 y el capítulo 12. A partir del capítulo 12, el libro de Apocalipsis, está todo consagrado al destino de la Iglesia, de ahí ese carácter eclesiológico del texto. Persecuciones en el curso de los tiempos, comprendidos entre su nacimiento y los acontecimientos escatológicos finales, y la victoria final en la Jerusalén celeste. La Iglesia perseguida se describe magníficamente con el signo de la lucha entre la mujer y el dragón. Al fin aparece el Cordero acompañado de los suyos, Cristo sale victorioso del combate y el juicio final puede comenzar. Bueno, pues vamos a ver algunos de los símbolos que aparecen en este texto y después ya haré una pequeña síntesis de lo que puede ayudarnos para concluir estas charlas con el dogma último, el tercero, de la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen María. La mujer. Una mujer revestida de sol. Esto para nosotros ya, el término mujer ha sido muy explicado a lo largo de las otras intervenciones. Y va referida, pues, a la mujer que se concreta como hija de Sion, madre Sion, virgen Sion, Israel, concretada después en ese resto fiel que se reduce al final a la Virgen María, individualmente representa a la hija, a la virgen, a la mujer Sion, etc., la madre Sion. En este caso, revestida de sol. Es una figura, diríamos, celeste, envuelta en el sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas, una imagen que la hemos visto continuamente y ha sido muy explicada. El trasfondo bíblico de estos símbolos hay que buscarlos en el profeta Isaías, que describe la Sion escatológica, la Nueva Jerusalén, en el capítulo 60. Levántate y resplandece, pues ha llegado tu luz. Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna. Tu Dios será tu resplandor, hace referencia a este texto. Otro trasfondo está, como hemos dicho, en el Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa como la luna, resplandece como el sol, terrible como escuadrones ordenados? Otro texto que puede dar también inspiración a esta mujer revestida de sol con esa luz celeste. La luz de la mujer, en este caso, es una luz recibida. Está envuelta, revestida de la gloria de Yahvé y del sol de justicia que es Cristo el Señor. La luna bajo sus pies tiene rápidamente 2 significados, fundamentalmente en los comentarios sobre los símbolos de este texto. tiene el primer sentido de la luna para medir el tiempo y, por tanto, señora también con Cristo del devenir del tiempo, de la historia. Con la mutación de los tiempos está a los pies y, por tanto, está sometida a la historia, sometido el tiempo a esta figura revestida del sol que la recibe del mismo Dios. Y también esto que en otras ocasiones he dicho, de los santos padres hablan de la Iglesia como el misterio de la luna, mysterium lunae. Los santos padres vieron la imagen a la vez de María, llena de gracia, y de la Iglesia, que lo recibe todo del Señor. Ilumina con la luz del Señor. La luna no tiene luz propia, todo lo recibe del Señor. Resplandece con la luz misma del Señor. 12 estrellas. 12 es un número de plenitud que se completa con lo que el Apocalipsis hace. 12 por 12 son 144, multiplicado por 1000 son 144.000, que son aquellos que suben como aquellos que han vencido con la sangre del Cordero. 12 significa en la Biblia perfección. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, antigua alianza, nueva alianza, esta multiplicación, 144, y por 1000 la plenitud del nuevo Israel, la perfección escatológica. En trance de dar a luz. Está encinta y está en trance de dar a luz. Ojo ahora con esta realidad, porque aquí entramos ya mucho en el pensamiento mismo de San Juan, el Evangelio y el Apocalipsis, que tienen el mismo autor. Son los dolores, no del parto, que fue sin dolor, sino los dolores del tiempo del combate de la hija de Sion. Miqueas dice, capítulo 4, versículo 10, duélete y gime, hija de Sion, como mujer en parto. Esto no se refiere a el nacimiento santo y a lo santo que nace originalmente del seno de María. Estos dolores de parto del Apocalipsis 12:2 no deben relacionarse con el nacimiento corporal y virginal de Jesús en Belén, sino con el alumbramiento doloroso del nuevo pueblo de Dios a través de la cruz y de la resurrección. Recordemos lo que decíamos el último día cuando contemplamos esa imagen de San Juan, que tiene a los pies de la cruz Jesús, al apóstol, el evangelista Juan, a su madre María, y allí le es entregado el discípulo a María como madre. Lo relacionamos con la túnica no dividida, que es un poquito antes, y con la expresión todo está cumplido, diciendo ahora se da la reunión del nuevo pueblo de Dios, por eso no se parte, se reparten las ropas, pero no se parte la túnica, y todo está consumado, ahora nace el nuevo pueblo de Dios. Explicábamos así este texto. Y el evangelista, el discípulo, la recibe en su intimidad como propio, como algo propio. Se da en María y el evangelista Juan la reunión del nuevo pueblo de Dios, con lo cual el parto ahora va a ser un parto doloroso. No como el de Belén, sino el parto del nacimiento de la Iglesia, que nace con María y con los apóstoles, a la espera de Pentecostés y después con todo lo que va a describir el Apocalipsis de las persecuciones, sufrimientos y dolores de ese parto de la Iglesia para engendrar para este mundo a Jesucristo. ¿Quién es, por tanto, el varón que la mujer da luz? Es el Mesías, por esta cita, por tanto, este texto puede ser a la vez eclesiológico y mariológico. Se refiere al parto del varón Mesías, el que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro, Salmo 2, que es un salmo mesiánico que hace referencia a Jesucristo. Por tanto, es Jesucristo y a la vez, desde Jesucristo, el nuevo pueblo que nace con María y con el discípulo. Pero ¿de qué alumbramiento se trata? El que tiene lugar tras la cruz, con lo que significa el parto de la Pascua, y designa la resurrección y su victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. Pero es un parto, diríamos, de sufrimiento. Es el parto que es primero preparado en Getsemaní con los sufrimientos de Jesús y después ejecutado en la cruz. Y a partir de ese parto nace como nueva creación la Iglesia con María y con el discípulo. A la vez, por tanto, se hace referencia a los miembros de Cristo, a los que la Iglesia ha dado luz, y ahora los da luz en las aguas también, lustrales del bautismo, mismo parto, pues ahora por la obra del Espíritu Santo. que descendió sobre el seno de María, desciende sobre el seno de la Iglesia, y en las aguas del bautismo somos engendrados todos aquellos que peregrinamos en este mundo. Nuestro parto es un parto, diríamos, con la herencia de lo que significa vivir en esta tierra, en este mundo, pues un parto que acaba siendo doloroso por las persecuciones y los sufrimientos de la Iglesia. Dice San Pablo, nos resucitó y nos sentó en los cielos Cristo Jesús, Efesios 2 y 5. Es el texto de referencia bautismal. Este varón dice en un momento, un texto del Apocalipsis, que es arrebatado al trono de Dios. Es una alusión rápida al momento de la ascensión. Después continúa el texto y dice que la mujer huyó al desierto. El desierto, aquí hay que nos tiene que sonar este texto, desierto, pues es lo que, si podemos leer así, y así lo hemos leído, y es algo que está profundizándose siempre en la Iglesia, toda la realidad de la Pascua, el nacimiento de la Iglesia, nuestro peregrinar en este mundo, ¿qué es? Es un nuevo éxodo. A todo el Evangelio de San Juan lo podemos interpretar desde un nuevo éxodo, desde el prólogo hasta el final, y todo lo que está ocurriendo en el Apocalipsis podemos mirarlo con un nuevo éxodo. La mujer huyó, la mujer imagen de la Iglesia, huyó al desierto, y en el desierto, ¿qué pasaba? Pues que, a pesar de todo lo que es el caminar hacia la tierra prometida, allí es el lugar, el desierto, donde Israel pues recibe a la vez una defensa frente a los enemigos y a los peligros, pero también es un lugar privilegiado del encuentro con Dios. Y el desierto, en este caso, hace referencia a nuestro mundo, que también es un lugar de persecución y de sufrimiento, pero también de refugio, donde somos protegidos y somos un lugar, diríamos, de este mundo privilegiado por la presencia de Dios que nos acompaña a través de todo lo que significa la Iglesia, con su palabra, los sacramentos, la comunión, etc. Este lapso de tiempo simbólico, dice, da un tiempo, como hace el profeta Daniel, indica el largo periodo del testimonio de la Iglesia sobre la tierra. Durante este tiempo, la Iglesia, testigo privilegiado de Dios, se verá sometida a pruebas, pero será también protegida por el Señor en este nuevo éxodo, como fue protegido en el éxodo cuando salió Israel de Egipto. De hecho, si vais alguna vez a Elche, el día 15 de agosto, donde allí se celebra, desde lo poco que queda en la Iglesia, porque Trento prohibió las representaciones teatrales en los templos, pero queda este resto, que es del 1523, que es lo que llama el misterio de Elche. Allí se representa dentro del templo de la Asunción, en Elche, lo que llaman el misterio de Elche, que es el momento en que se da, según este modo, digamos, teatral de representar, la dormición de María. María se duerme. Uno de los argumentos que da alguno de los santos padres en la Constitución Apostólica es que nunca la Iglesia ha presentado reliquias de la Virgen María, porque no hay reliquias de la Virgen María. Es uno otro de los argumentos, un argumento sensible, pero también lo dice ahí la Constitución Apostólica. La Virgen se duerme y los apóstoles la van conduciendo. Se canta entonces, y es una representación estupenda, es fenomenal. Desde la cúpula de arriba desciende dentro de un elemento vegetal, ¿no?, como una alcachofa, va bajando, los ángeles van tocando los instrumentos, desciende y se abre al llegar, cuando los apóstoles van llevando a María dormida, cantando el salmo cuando Israel salió de Egipto. In exitu Israel de Egipto, pues ese mismo canto lo hacen los apóstoles, y descienden los ángeles del cielo, se abre este elemento vegetal, desciende un ángel, recoge a María y se la lleva hasta la cúpula del cielo. Es una manera de ejemplarizar lo que es catequéticamente necesario, porque nosotros necesitamos también imágenes para saber exactamente. Nunca la Iglesia en esto ha dicho nada y se celebra igual. En Valencia, el día de la Asunción, la procesión por la tarde es la dormición de María. Hay una imagen en la catedral donde María está dormida y es acompañada en procesión, y desde ahí es llevada al cielo. Y eso ocurre en la Iglesia bizantina y en la Iglesia también aquí más al occidente. Y en cada uno de los sitios, los distintos rituales aparecían como la fiesta de la dormición, como la fiesta de la Asunción. Bueno, pues un nuevo éxodo. Ahora estamos en un nuevo éxodo. Voy mirando el reloj, nos queda bastante. El dragón es otro elemento que aparece. El dragón y la serpiente es una referencia a Génesis 3, a la serpiente que engañó a la mujer, pero que será finalmente aplastada por el talón de la nueva mujer, la nueva Eva. Se trata, pues, de la victoria de la mujer del paraíso sobre la serpiente. Un dragón de color de fuego, dice. El rojo es el color de la sangre y el fuego es destructor. Con esto se indica el carácter sanguinario y peligroso de esta bestia y que es terrorífica. Es la imagen de los tormentos y terrores que esparce sobre el mundo y los desastres que provoca. Siete cabezas. Bestia espantosa que puede morder en todas las direcciones, a la vez llena de vitalidad. Siete cabezas. 10 cuernos, que son símbolo del poder, por tanto carácter amenazador de este poder. Y una diadema sobre cada cabeza, símbolo del poder real y de la seducción del poder político con el distintivo de la dignidad y autoridad humana. Siempre estamos peleando contra los poderes de este mundo. Tema de la cola del dragón, que arrastró la tercera parte de los astros, hace referencia a la batalla que se dio en el cielo, donde al final venció Miguel. Se trata de una cometida de las fuerzas del mal contra el mismo cielo, cometida que fracasa. Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón y lo vencen. El dragón, llamado Diablo y Satanás, fue precipitado con sus ángeles en la tierra. Y combate finalmente del dragón contra la mujer, contra la iglesia en este caso. Es una imagen del combate del maligno con la mujer Sion, el pueblo de Dios, la iglesia. Combate que comienza en el principio de la historia humana. Es una imagen de la lucha secular de las fuerzas del mal con todos los descendientes de Eva, y en particular con el pueblo de Dios que ahora es la iglesia. En los versículos 7 al 12 se describe la victoria de Miguel y sus ángeles, las fuerzas del bien sobre el dragón. Pero este es un combate de larga duración que se prolongará a través de la historia de la iglesia hasta que se alcance la victoria final y definitiva, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Bueno, pues con esto hemos dado unas pequeñas pinceladas sobre los símbolos que aparecen en este capítulo 12, o número 12 del libro de la Revelación o el libro de la Apocalipsis. Bueno, pues ya tenemos elementos para ver cómo es a la vez un texto eclesiológico y un texto mariológico. Se comprende que hubiera una cierta resistencia a utilizar este texto para hablar de la Asunción. De hecho, la Constitución Apostólica lo nombra de pasada, haciendo referencia a los doctores escolásticos y otras referencias que no aparecen ni siquiera en la liturgia que se celebraba, sino en la liturgia posterior a 1950. Cuando estudiamos el tema de la mujer, ya no hace falta decirlo ya de nuevo, pues mujer en el Génesis 3, la doncella en el capítulo 7 de Isaías, después la mujer de las bodas de Caná, la mujer al pie de la cruz, el término mujer referida tanto a la iglesia como a María. En este caso, la versión de lo que nos interesa a nosotros, María. En la historia, la aplicación del Apocalipsis 12 referida a María nace en la tradición, como os he dicho, monástica, en la liturgia y en el arte. En el siglo XII, en uno de los libros, encontramos esta expresión: María fue y permanece siendo el cumplimiento de la sinagoga, o sea, con ella se acaba el Antiguo Testamento, y el nuevo comienzo de la Iglesia Santa. Y ahora, lo más importante para nosotros es, para poder darle este carácter mariológico al texto de Apocalipsis 12, es que lo veamos, como os he dicho, en relación directa con la maternidad espiritual de María sobre los nuevos hijos que el Señor le regaló con el discípulo Juan, donde estaban todo el pueblo reunido con ella y con el discípulo, y del cual vendrán todos los hijos que nacerán de esta iglesia por el bautismo. Al pie de la cruz es donde la madre de Jesús se convierte en el plano espiritual en madre del discípulo de todos los discípulos. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. En virtud de esa maternidad espiritual, ella ha venido a ser la madre de la iglesia, de la que es también su imagen. En el texto del Apocalipsis, María es llamada también mujer y también tiene otros hijos, además del Mesías. Y en fin, se le atribuye un alumbramiento metafórico que vincula con su cruz. Es el dolor de parto, son los sufrimientos. Es indudable que estamos en presencia de una tradición propiamente joánica. es del Evangelio de San Juan y del Apocalipsis, común, por tanto, del Evangelio y del Apocalipsis. Después de la huida de la mujer al desierto, nos sale al paso, ojo, el versículo 17, que dice lo siguiente: se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿A qué os suena esto? Se fue a hacer la guerra contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En este importante versículo no menciona al hijo de la mujer, el Mesías, sino el resto de la descendencia, es decir, todos los cristianos. Además del hijo que ella ha dado a luz, el Mesías, la mujer tiene otros hijos, y hay una evocación de la escena al pie de la cruz. La figura de la mujer en Apocalipsis 12 tiene pues una significación a la vez eclesial y mariana, sobre todo bajo el aspecto de la maternidad de la mujer, es decir, en virtud de la relación que guarda con sus hijos. Y ahora otro detalle, el versículo 17. Dice: los que guardan los preceptos de Dios y mantienen fielmente el testimonio de Jesús. Estos hijos son los creyentes que a través de pruebas y persecuciones guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ahora bien, ¿no fueron estas las últimas palabras de María que en las bodas de Caná dijo: haced lo que él os diga? Como dijimos en su momento en el comentario a este texto, estas palabras nos hablan de la obediencia a Jesús, de la fidelidad a la alianza, y esto nos lleva a la misma enseñanza contenida en Apocalipsis 12, 17 y a la vez a lo que fue la primera alianza del Sinaí con Moisés. Obedeceremos todas estas palabras. Nos queda por fin analizar otro detalle último, el combate entre el dragón y la mujer. También aquí podemos extraer una enseñanza mariológica. Para ello nos referimos también al siguiente texto del Cantar de los Cantares, que sí que está citado en la Constitución Apostólica, como hemos dicho antes. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa cual la luna, resplandeciente como el sol, terrible como escuadrones ordenados? Este es el artículo 17, que ha dado de sí muchos comentarios, ¿no? Un importante logro de la exégesis actual es haber puesto de manifiesto que el misterio de María constituye, en cierto modo, la síntesis, esto es importante, la síntesis de toda la relación anterior acerca del pueblo de Dios, de todo lo que Dios, mediante su acción salvífica, quiere realizar para su pueblo. O sea, María concentra todo, es síntesis perfecta de todo lo que ha sido el desarrollo de la historia de la salvación. El primer día, yo decía, la clave para entender la mariología, lo que decimos sobre la Iglesia, es siempre su referencia a Cristo. Mirando a Cristo sabemos lo que es María. Mirando a María iluminamos también lo que es Cristo y la cristología, ¿no? María es síntesis de todas las verdades que están compendiadas en lo que es la historia de la salvación. La historia de la revelación, a propósito del tema de la mujer Sion, que hemos dicho tantas veces, que se concreta en la persona de María y se prolonga en la Iglesia, constituye un bastión doctrinal, un inquebrantable conjunto estructurado para la comprensión de la historia de la salvación desde los orígenes hasta la escatología final. Esto que desprecian en el mundo de las confesiones evangélicas respecto de María, o esto que se nos acusa que vosotros adoráis a la Virgen María, nosotros no adoramos a la Virgen María. Nosotros veneramos a la Santísima Virgen María, más que a los santos, por eso distinguimos entre duría y perduría, es decir, es una veneración singular por ser la Madre de Dios. No adoramos a la Santísima Virgen, adoramos un solo Dios. Esto ha de aplicarse también al tema de la victoria de la mujer sobre el dragón. Desde este punto de vista resulta perfectamente comprensible que en la liturgia esto ha desaparecido, pero es una cosa verdaderamente impresionante. Un momento. En la liturgia de las festividades marianas de antaño se encontrará de modo habitual esta admirable antífona. Ahora ya no está en la liturgia actual, no la encontraréis. Pero en la liturgia anterior sí. Dice una antífona que va unida al Salmo 96 en la festividad del 15 de agosto. Dice: alégrate, Virgen María, porque tú sola venciste todas las herejías en el mundo entero. Tú sola venciste todas las herejías del mundo entero. Esto ya tiene que ver con lo de los escuadrones terribles como escuadrones ordenados. La entera resonancia de los dogmas sobre la Virgen, desde los primeros hasta el último, vistos e integrados en el misterio de la salvación y fundados en la Escritura, asegura la solidez de la fe y fortalece en la lucha contra todas las desviaciones doctrinales. En este sentido, María es verdaderamente terrible como escuadrones ordenados. Es decir, vincularse a María, vivir la esclavitud de María, vivir la esclavitud con María, estar como ella a los pies del Señor, es, diríamos, la puerta que nos da acceso para entrar a comprender toda la síntesis de la obra realizada por Dios para la salvación y para no caer en ninguna de las desviaciones que se han dado a lo largo de toda la historia. Con una fe inquebrantable en todo lo que en María se nos ha revelado, la Iglesia está segura de la victoria final sobre las fuerzas del mal. Es otro matiz. Con María la victoria. Con María la victoria. Eso que celebramos hace poco, cuando celebramos la festividad de la victoria sobre la batalla de Lepanto, ¿no? En Lepanto, teníamos la Virgen de Villarejo de Saldanés, y lo habíamos titulado así, con María la victoria. Por esto tiene este sentido también. Con ella desaparecen todas las herejías del mundo entero. Con una fe inquebrantable en todo lo que en María se nos ha revelado, la Iglesia está segura de la victoria final sobre las fuerzas del mal. Podemos incluso pensar que María se halla personalmente comprometida en la lucha escatológica contra el mal. Eso que a veces piadosamente decimos, María nos cubre con su manto, María nos... Pues exactamente. Ahora podéis comprender, si queréis, esto es una anécdota que no tiene más que una referencia personal, pero de ahí nació, ¿no? Ahora podéis comprender por qué escogí como lema para mi episcopado el versículo del himno mariano Ave Maristela, Ave Estrella del Mar, ¿no? Que dice, monstrate ese matrimonio. Muestra que eres madre. Con María estamos seguros de la victoria final. Conclusión. María Asunta es imagen de la Iglesia futura. La asunción al cielo en cuerpo y alma anticipa en la persona individual de María, la hija de Sion, el estado de la Iglesia entera en la vida del mundo venidero. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Conciliar Lumen Gentium, número 68, ha querido relanzar este aspecto eclesial del dogma con estas expresiones. Dice el Concilio Vaticano II, que sitúa a María dentro de lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Con esa vocación a la santidad está en la parte final. La Madre de Jesús, dice el Concilio, lo mismo que está ya en el cielo glorificada en el cuerpo y en el alma, como imagen y comienzo de la Iglesia que tendrá que tener su cumplimiento en la edad futura, así también, ahora, en la tierra, delante del pueblo peregrino, está como signo de segura esperanza y de consolación. Signo de segura esperanza y de consolación, hasta que llegue el día del Señor. Y el mismo Concilio de la Constitución, como os decía, Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, se afirma que en la Virgen la Iglesia contempla con gozo, como en una imagen purísima, lo que toda ella desea y espera ser. Y con esto, queridos amigos, concluimos estas charlas que el Señor nos ha regalado, particularmente a mí, que me ha hecho un bien enorme poder estar con vosotros y de nuevo volver sobre cosas antiguas que uno ha reflexionado más de joven, pero que ahora, en este momento, pues creo que nos pueden, son momentos, diríamos, los que vivimos de cierta penuria, de cierta crisis, diríamos, crisis espiritual en el sentido más exacto de decadencia moral, y por tanto necesitamos reactivar la esperanza. Y el camino más corto siempre es María, como lo es a la vez el camino más corto para llegar a Jesús y para desde él pues poder participar con Jesús y con María, del triunfo sobre el pecado y esperemos después el triunfo sobre la muerte para un día gozar todos juntos en el cielo. Y así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues antes de recibir la bendición, yo solamente quería decir que tengo que dar, es obligado. No sé si el segundo o el tercer día me dijo don Juan, no me digas ya más gracias ni más, pero es que es obligado darles las gracias hoy por todo el esfuerzo que ha hecho, por la sabiduría con la que ha hablado de la Santísima Virgen. No se ha querido ahorrar profundidad en el al presentar los temas de la Santísima Virgen, que es una cosa que agradecemos, ¿no? Porque es muy fácil sencillamente hablar de cosas más o menos piadosas, buenas, santas, pero no hacernos profundizar en la realidad de las cosas. Decía San Ireneo que nuestra fe se funda en la realidad, en lo que es verdadero, no simplemente en una cosa que más o menos nos parece bonito o así. Y bueno, pues don Juan Antonio no ha querido ahorrarse esfuerzo, y a nosotros, aunque nos exige el esfuerzo de intentar seguir el pensamiento, pues nos introduce en el misterio bellísimo, que es una de las cosas que me venían hoy a la cabeza en la exposición de hoy, la verdadera belleza del cristianismo, del dogma cristiano y de la Santísima Virgen. Nos ha introducido en este misterio bellísimo que forma parte del misterio de Cristo, el misterio de Santa María Virgen. Belleza. Hay como una especie de, no sé si me meto en líos, pero como una especie de idolatría de lo que es estético, de lo que es estético también dentro de la Iglesia, una especie de esteticismo al que estamos idolatrando. Nosotros hemos intentado cuidar la belleza de esta Iglesia, pero no caer en esa especie de idolatría de lo estético. Y es que hace poco leía a un sacerdote italiano, que para mí está siendo un descubrimiento, que decía que la belleza de este mundo, al final, en el orden en el que estamos nosotros, en el orden creado, afectado por el pecado, funciona como una especie de pararrayos. Es decir, que parece que nos lleva hacia la belleza absoluta, que es de Dios, ¿no? Pero es como un pararrayos que enseguida corre, pasa la corriente al suelo, a la tierra, a lo terreno, y nuestras pasiones se desbocan hacia lo que no es divino, sino todo lo contrario. Hoy, escuchando a Juan Antonio, digo, la belleza de la Virgen María, con toda su verdad, no es un pararrayos que nos lleva hacia la tierra, sino justo lo contrario. Es un trampolín, si queremos, no sé qué imagen utilizar, que nos lanza hacia la vida eterna, que es donde está nuestra casa y donde está nuestro destino verdadero. Bueno, pues así que, pues muchísimas gracias, don Juan Antonio, ya no hablo nada más. Pues recibimos de usted la bendición y después cantamos el Regina Cheney.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
E hijo del cielo.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén. Letare, alleluia, qui nam venuis portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia.
Tenemos ahora ya como ejercicios del oratorio ninguna cosa especial hasta el día 4, que tenemos el rosario reparador, y luego ya comenzamos la novena de San Felipe, la fiesta de San Felipe. Este mes, más allá de las fiestas litúrgicas, pues lo más importante es esto, la solemnidad de San Felipe Neri, a la que ya os invito a participar todos. Y después, en el mes de junio, sí que vamos a tener un acto muy importante para nosotros, para los padres del oratorio al menos, que es la consagración. En la fiesta de San Felipe, si Dios quiere, estará aquí con nosotros don Juan Antonio, como otros años también lo ha estado. Y luego en junio sí que vamos a tener la consagración del colegio al Sagrado Corazón de Jesús. Además hemos querido encargar un cuadro para la ocasión, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, y si Dios quiere lo bendeciremos ese día. Para ese acto vendrá don Antonio, el obispo titular de la diócesis. Y bueno, pues esas son las dos cosas que quería deciros hoy, que venís bastante gente, que tengáis en cuenta la fiesta de San Felipe y la consagración del colegio el día del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias.